El mercado ferroviario experimentará en los próximos 10 años un mantenido crecimiento. Estamos hablando, por tanto, de un sector de futuro que ha desempeñado un papel clave en el crecimiento económico y ha permitido satisfacer las crecientes demandas de movilidad de los ciudadanos y en el que se están produciendo grandes mejoras tecnológicas e importantes innovaciones. Por ello, la UNED ofrece un curso de experto profesional para formar en ingeniería ferroviaria que está orientado a los titulados en ingenierías técnicas y superiores que precisan un mayor acercamiento al mundo de las explotaciones ferroviarias. Este curso lleva varios años impartiéndose y está dirigido por el catedrático de la UNED, Julio Fuentes Losa, director del Centro Asociado de Calatayud. Metro de Madrid también participa con este curso. Nuestro invitado ahora es Alberto García Álvarez, profesor de Economía y Explotación del Transporte de la Universidad Pontificia de Comillas, colaborador de la Fundación de Ferrocarriles Españoles. Ha impartido la lección inaugural en el Centro Asociado de la UNED de Calatayud con el título Incidencia en el consumo de energía y emisiones del AVE Madrid-Barcelona. Buenos días, Alberto García. Gracias por cedernos estos minutos.
Buenos días.
El AVE ha cambiado muchas cosas. Si le parece, yo creo que de entrada podríamos hacer un balance a modo de introducción del efecto social que ha tenido en España la irrupción del tren de alta velocidad.
Bueno, el efecto social en la explotación del tren, propiamente dicho, podría decirse que ha supuesto para millones de personas ganar mucho tiempo. El AVE supone reducir notablemente el tiempo de viaje y, por tanto, supone para muchísima gente poder reducir, ahorrar muchas horas del transporte y poder dedicarlas a otro tipo de actividades. Este es el efecto más directo, más inmediato que pueden percibir los ciudadanos. Pero, además de eso, el AVE ha supuesto la reducción de muchísimo consumo de energía y de emisiones y, por tanto, también hay un beneficio social evidente y también la construcción del AVE y de los vehículos y de las instalaciones del AVE suponen una fuerte inversión con una componente de tecnología española y de inversión por empresas españolas muy importante que supone también un alivio para la economía y una ayuda importante para la economía, para la macroeconomía del país.
Iremos comentando algunas de estas cuestiones en la entrevista. Ahora primero también comentar cómo está organizada la gestión y desarrollo de la alta velocidad en España. Participación del Estado, se ha creado una sociedad. ¿Cómo se está gestionando el AVE en España?
Actualmente es el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento y el Gobierno, el que decide la construcción de las nuevas líneas de alta velocidad y cuál es su trazado, cuáles son las estaciones, por dónde va, por supuesto con los informes correspondientes de medio ambiente y con los trámites de audiencia a todos los organismos locales y regionales implicados. A partir de que se decide construir una línea y se decide cuál es el trazado, el Gobierno encarga normalmente a la DIF, a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, que es una empresa pública, propiedad 100% del Estado, que construya esta línea. Y por tanto la DIF, a partir de ese momento, acomete la construcción de la línea normalmente con fondos propios o con fondos que consigue de préstamos o de ayudas europeas y también con ayudas que tiene como aportaciones de capital por parte del Estado. De manera que el ADIF es el que construye la mayor parte de las nuevas líneas de alta velocidad, si bien también en algunos casos muy puntuales es el propio Estado a través de la SEIT la que construye las nuevas líneas de alta velocidad, pero mayoritariamente las líneas son construidas por el ADIF, que además pasa a ser su propietario, y a partir del momento que se hace el comienzo de la explotación, pues los operadores ferroviarios, las empresas de transporte, utilizan la línea y pagan a la DIF un canon por la utilización de la línea, por circular por esta línea. Las empresas operadoras, actualmente solamente es Renfe Operadora la que explota ese tipo de servicios, pero en la ley del sector ferroviario está previsto que en el futuro pueda haber un libre acceso y, por tanto, puedan ser más empresas las que en régimen competitivo puedan prestar servicios de viajeros sobre la línea de alta velocidad.
Alberto García, actualmente, ¿en qué aspectos concretos se están produciendo los mayores impactos o desarrollos económicos de la línea de alta velocidad en España?
Pues si lo exponemos, digamos, en el orden en que se producen, en primer lugar, cuando se construye una línea, se produce un beneficio muy importante al territorio por el que discurre la línea, puesto que se produce una inversión muy importante que repercute en las ciudades y en los pueblos por los que pasa, pues en forma de inversión, de dinamización de la economía, y en muchos casos ha habido muchas ciudades o pueblos que han aprovechado para construir infraestructuras de servicios que después ya de la construcción pues han quedado en funcionamiento. Por otra parte, una inversión fabulosa de estas características supone, por supuesto, una ayuda para las empresas y una creación de puestos de trabajo muy importantes y, por lo tanto, supone ya la propia construcción una dinamización de la economía y de los sectores productivos asociados. Hay que tener en cuenta que las inversiones de la construcción de las líneas de alta velocidad pues tienen un componente nacional muy importante. Digamos, es dinero que casi todo él va a empresas españolas, puesto que son empresas españolas básicamente las que construyen la infraestructura ferroviaria, y por tanto tiene un efecto multiplicador en la economía muy destacable. A partir del momento en que la línea ya está en servicio, se producen, como expuesto anteriormente, dos tipos de beneficios. Por una parte, a los usuarios de la línea, a los viajeros que utilizan la línea, se producen ahorros de tiempo y, por supuesto, de comodidad, más aprovechamiento del tiempo, más posibilidades de viajar de una manera más cómoda, pero sobre todo, pues el ahorro de tiempo fabuloso que supone. Y, por otra parte, se produce para la sociedad el ahorro de, por una parte, el consumo de energía y de emisiones, y, por otra parte, una mejora en la seguridad del sistema de transporte y, por tanto, reducción de accidentes y reducción de víctimas en los accidentes.
Alberto García, ¿se han cuantificado los datos? ¿Cuáles serían las líneas más rentables? ¿Qué parte del mercado del transporte ha cogido la línea de alta velocidad con respecto al viaje en avión o al transporte en avión o por carretera?
Bueno, los criterios de rentabilidad pues se pueden mirar de muchos puntos de vista y, por tanto, pues es difícil cuantificarlo exactamente y más aún establecer diferencias entre las líneas. Sí que podemos decir que las líneas de alta velocidad, cuando el tiempo de viaje está en el orden de las 2 horas a 2 horas y media, pues consiguen unas cuotas de mercado de hasta el 80% sobre el avión. Aunque en algunas líneas, como la de Madrid a Barcelona, pues actualmente está en una cuota de cerca del 50%, por dos razones. En primer lugar, la línea todavía se está desarrollando, todavía se pueden mejorar y se mejorarán los tiempos de viaje y las frecuencias. Y por otra parte, el puente aéreo de Madrid a Barcelona es el más potente del mundo y, por tanto, digamos, en este caso del Madrid a Barcelona constituye el límite inferior, digamos que entre un 50 y un 60%. Para el tren y entre un 40 y un 50% para el avión sería, digamos, un reparto de mercado esperable con tiempos de viaje del orden de 2 horas y media para el tren de alta velocidad, como está próximo a conseguir. En los dos casos donde el mercado aéreo está menos desarrollado, como es el caso del Madrid-Sevilla, pues puede estar en orden del 82-83%, Madrid-Málaga va a tender también a cifras bastante semejantes, y si los tiempos de viaje son más reducidos aún, pues se puede esperar cuotas, como es el caso del París-Bruselas, pues prácticamente cercanas al 98, 95, 98%. Digamos que prácticamente dependiendo del tiempo de viaje que ofrezca el tren de alta velocidad, pues se produce una captación de viajeros del modo aéreo pues muy importante, especialmente cuando los tiempos son inferiores a las 2 horas y media.
Detrás de este medio de transporte existe una tecnología muy potente. En parte, esta tecnología se está trabajando, desarrollando en España. Quizás este punto no sea especialmente conocido, Alberto García.
Sí, efectivamente, en el sistema de alta velocidad afortunadamente se está produciendo un desarrollo muy importante de tecnologías en España. Por supuesto, todo lo que es la construcción de las propias infraestructuras, puentes, túneles y demás, siempre se ha hecho por empresas españolas y con tecnologías españolas que son punteras en el mundo. Pero más recientemente las empresas españolas se han incorporado también a otros campos como son los de la electrificación, no solo el montaje, sino el propio diseño de la electrificación, instalaciones de seguridad, comunicaciones e incluso a la fabricación y al mantenimiento de los trenes de alta velocidad. Y, por tanto, digamos, se va evolucionando en el sentido de que las empresas españolas, por supuesto en competencia con nuestras empresas europeas, que siempre la competencia es muy sana, pero las empresas españolas han visto en las nuevas líneas de alta velocidad españolas una oportunidad de desarrollar tecnologías que no solamente pueden aplicar en España, sino que incluso pueden presentarse a concurso en otros países y competir en igualdad de condiciones con tecnologías de otros países.
En la conferencia que he impartido en el Centro Asociado de la UNED de Calatayud, con motivo de la inauguración del curso 2008-2009, ha comentado el análisis o ha analizado los efectos medioambientales que tiene la línea de Madrid-Barcelona del AVE. ¿El resultado es positivo, medioambientalmente hablando?
Sí, por supuesto. Hay que tener en cuenta que cada viajero que monta en el AVE de Madrid a Barcelona supone unas emisiones de 14 kilos de CO2 al año, perdón, en el viaje. Es decir, que si hacemos un viaje a Barcelona, pues aproximadamente las emisiones que es responsable cada viajero es aproximadamente 14 kilos, que es más o menos, por decir algo, que se pueda retener fácilmente el peso de su equipaje. Sin embargo, si ese mismo viajero va en avión a Barcelona, es responsable de unas emisiones de 70 kilos, es decir, aproximadamente el peso de la persona. Pensemos, por tanto, que cada persona que se pasa del avión al tren en la ruta de Madrid a Barcelona supone una reducción de emisiones del orden pues de 55 kilos de CO2, más o menos, y claro, multiplicando esto por los 2 millones de viajeros que se espera que se pasen del avión al tren de alta velocidad, supone una reducción fabulosa de las emisiones. Fíjese que el tren de alta velocidad consume menos energía y emite menos que el tren convencional, que eso es algo que la gente no sabe habitualmente. La gente piensa que el tren de alta velocidad tiene más consumo de energía y más emisiones que el tren convencional. No es así. El tren de alta velocidad consume menos energía y tiene menos emisiones que el tren convencional. Poco menos, pero menos. Pero el ahorro de energía no es tanto porque gaste menos energía que el tren convencional, sino porque el tren de alta velocidad, gracias precisamente a la velocidad, es capaz de captar viajeros del avión y del coche particular, que son los modos de transporte en los que más energía se consume y más emisiones se producen. Por tanto, digamos, el beneficioso efecto ambiental del tren de alta velocidad, solo una pequeña parte procede de que es mejor ambientalmente que el tren convencional, y en su mayor parte procede de que la velocidad es una palanca que le permite captar viajeros de otros modos de transporte. Y este es precisamente, pues, un poco el mensaje y la explicación que di en el curso de la UNED, en la apertura del curso de la UNED en Calatayud. Y si me lo permite, me gustaría mucho destacar la importante colaboración y la investigación que la UNED está haciendo en materia ferroviaria, porque no solamente tiene una cátedra dedicada a ferrocarriles, que realiza una importante labor de investigación, sino que anualmente organiza un congreso de innovación ferroviaria. El próximo va a ser el mes de diciembre en Sevilla, y además tiene un curso de especialista en ingeniería ferroviaria que está muy acreditado y que es utilizado por mucha gente, de manera que la conferencia no fue algo aislado en el marco de las actividades de la UNED, sino fue, digamos, algo dentro de una actividad continuada y yo creo que muy destacable en el seno de la UNED.
Muchísimas gracias, Alberto García Álvarez. Decíamos, es profesor de Economía y Explotación del Transporte en la Universidad Pontificia de Comillas y es asesor de la Fundación Ferrocarriles Españoles. Por cierto, ¿una fundación que tiene como objetivos, Alberto García?
Bueno, la Fundación Ferrocarriles Españoles es, digamos, el patronato, están representadas Adif, Renfe, FEBE y todos los ferrocarriles españoles, catalanes, vascos, y los metros de Madrid, de Barcelona, de Bilbao, en fin, todos los ferrocarriles que tienen España. Y sus objetivos es, por una parte, ser un foro de unión de todos los ferrocarriles que existen en España, y tiene actividades como la gestión de los museos del ferrocarril de Madrid, Delicias y Villanueva del Tú. Tiene una importantísima biblioteca ferroviaria, sin duda la más importante de España y una de las más importantes de Europa. Edita la prestigiosa revista Vía Libre, que se viene editando ya hace muchísimos años el ferrocarril, y realiza una importantísima labor también de investigación y de estudios en materia ferroviaria. Ostenta la secretaría, por ejemplo, de la Plataforma Tecnológica Ferroviaria, realiza el Observatorio del Ferrocarril en España. Digamos, de alguna manera, realiza labores de investigación y de estudios que afectan no solamente a un ferrocarril, como puede ser Renfe, o una red, como puede ser Adif, sino que afecta al conjunto del ferrocarril en España. Es un poco el aglutinador de todo este tipo de actividades.
De acuerdo, muchísimas gracias, Alberto García, y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias, encantado.